Buenos días. Hoy nos visitan en Radio Colores dos personas de una sensibilidad exquisita. En directo, qué manera más bonita, qué forma más bonita de empezar la mañana en el programa Sentirnos Vivos de Radio Colores, en la FM 107.7 de la FM, vamos, Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia. Más adelante hablaremos del recital de verano titulado De Amor y Cuerda, cómo surgió la idea y en qué va a consistir, pero en principio vamos a presentar. La que ha tocado el chelo es Amarilis Dueñas Castán. Y la acompaña César Valverde Luján, poeta. Dos personas, como he dicho anteriormente, de una sensibilidad exquisita. Amarilis Dueñas Castán, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días.
Buenos días, Amarilis. Bueno, tú descansa porque vamos a que nos toquen más piezas, porque ya que tenemos has venido aquí, tenemos que aprovechar el momento. Música en directo. Y en Radio Colores, esto es maravilloso. Naces en Valladolid,
sí.
En el 998, es decir, que tienes 18 años. Ha participado como concertista de sus tres instrumentos, violonchelo moderno, violonchelo barroco y viola de gamba, en distintos países, incluyendo España, Italia, Alemania, Austria, Portugal, Noruega, Suecia y Argelia.
Eso.
Tú, cuando me confundas, me llamas la atención, ¿eh, Amarilis?
Vale.
Ganadora de numerosos premios, comenzó sus estudios de música a los 3 años.
Sí.
Bueno,
sí.
Bueno. ¿Tienes antecedentes familiares?
No, la verdad es que no. En mi familia no hay gente... Bueno, hay un primo de mi padre que sí que toca la guitarra, pero en general mi familia no.
Sí, sí.
La verdad es que...
Bueno, pues qué maravilla. Y desde los 10 es alumna de los profesores Javier Aguirre y María Klieger.
Sí.
A partir del año 2012, Amarilis Dueñas ha explorado el mundo de la música antigua con instrumentos y criterios de interpretación historicista. ¿Estás en eso?
Sí, estoy en eso.
Y en abril de 2014 obtuvo la mención especial del jurado en el concurso permanente de Juventudes Musicales de España.
Sí.
Y en verano de ese mismo año debutó como intérprete solista con la joven Orquesta Sinfónica Punta del Este con el concierto número 1 para violonchelo y orquesta de Camille Saint-Saëns. Bueno, eso no sé cómo lo pronuncia. Dilo tú bien.
Camille Saint-Saëns, creo.
Sí.
No sé.
Se presentó como solista de violonchelo barroco en Portugal con la Orquesta Lusitana Concerto Ibérico en junio de 2014. Y en abril de 2015... interpretó la integral de las sonatas para violonchelo y continuo de Vivaldi con el violonchelo Galran de 1769 en el Museo de la Música de Lisboa. Ha recibido clases de grandes intérpretes, tales, ¿te acuerdas así para mentarles, para que lo digas tú bien?
Sí, bueno.
Jordi Sabal,
Lucia Svars, Jaapter Linden, Bruno Coxet,
Emma
Kirby, Chetil Hoxan.
Bueno,
bastante gente.
Tienes una lista estupenda. Entre sus últimos proyectos se encuentra la participación en el proyecto MUSAE, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Fundación UTERPE, Fundación Nina Carraso y Acción Cultural Española. Uh-huh. Y colaboraciones con el reconocido músico Amancio Prada.
Sí.
Últimamente, hace unos días, ¿no? Has estado en Valladolid.
Sí, el martes estuvimos Amancio y yo acompañando a Juan Carlos Mestre en un recital de poesía alemana.
Vaya trío. acércate un poquito o más cuando no toques para que se te oiga mejor. Pues vaya trío, qué maravilla. Bueno, tú estuviste presente, ¿no, César?
Sí, sí.
Bueno, es un privilegio actuar con Amancio Prada y Juan Mestres. Bueno, ya con los dos juntos, ya te he dicho anteriormente que soy una gran admiradora de los dos, además.
Claro, sí.
Sí. Y le sigo en muchas de sus actuaciones. Pero sin menospreciar a Marilis, que también es un honor para Amancio que la acompañe. Una mujer con el nombre de Flor tan bonita tenía que estar destinada a la música o a cualquier actividad relacionada con las artes. Aunque me dices, me has dicho antes, que el nombre no te le pusieron por la flor.
No, me lo pusieron por un aria de Giulio Caccini, un compositor del siglo XVI, que se llama Amarilli mia bella.
Bueno, pues vamos a ver un poquito de música, ¿te parece?
Sí.
¿Te parece que ahora presentamos a César?
Sí.
Y luego ya os vais a entrevistar vosotros dos, uno a otro, y de vez en cuando yo meteré introduciré la voz. A ver, también, como os he dicho, está César Valverde Luján, nacido en Valladolid también, como Marilis, empleado de Fasa Renault desde su juventud, casado y con tres hijos. Gran aficionado al ajedrez y poeta autodidacta en sus ratos libres. Ha publicado dos poemarios, Con el alma en el aire, ya tres, bueno, es que son dos, Con el alma en el aire, con la editorial Poesía eres tú, y Desde el trasluz. Y hoy nos presenta su nuevo libro, Las golondrinas vuelan bajo. Ya nos hablará un poquito y nos recitará algún poema. Bueno, bienvenido, César.
Muchas gracias.
Sigue, bueno, bienvenido, bienvenido. César ya no es nuevo en Radio Colores.
No, ya venido. Yo ya soy como de la casa. Ya,
sí, sí, además que tienes las puertas abiertas y Amarilis desde hoy también.
Aquí se está divinamente.
¿Sigues perteneciendo al colectivo artístico Eclipse?
Porque pues ahora más bien no, ahora estoy con el grupo Perversos.
Entonces, mira, de Perversos aquí también conocerás a José, a Javier Pinar.
Sí.
Y bueno, ha dado recitales poéticos en solitario y acompañado por la arpista francesa Anne Erhard en diversos espacios culturales vallisoletanos, como la Casa de Zorrilla o en el Salón de Actos del BBVA del grupo Viernes de Sarmiento. y en algunos festivales que organiza porque es muy solidario.
Sí, hacemos festivales solidarios siempre que podemos.
Casi siempre está implicado en algún evento de esta clase. Y luego tú eres el creador del espectáculo Arte y Sentimiento.
Exactamente.
Que también lo he visto yo el año pasado.
Sí, esto es tiene como base el romancero gitano de Lorca.
Asimismo, donde se dan cita la mayor de las artes escénicas en Arte y Sentimiento, música, fotografía, baile y teatro, con la poesía como hilo conductor a través de la poesía de Lorca y Machado. Bueno, pues vamos a decir esto brevemente, porque no queremos alargarnos mucho en los currículums, que nos dé otra muestra de la música, Marilis.
Sí, sí. Es una delicia escuchar.
Sí, por eso mismo. Digo, tenemos que aprovechar. Estas ocasiones no las tenemos siempre. Entonces, cuando tenemos la ocasión, aprovecharnos de ella. Ahora va a tocar el cello. Tendríamos que aplaudir y decir bravo, bravo, bravo. Bueno, pues a ver, César, vas a empezar a entrevistar a Marilis, ¿eh? Cuando ya coloque su instrumento, tranquilamente se sienta y nos va a contar algo de su vida.
Lo que ha conseguido hasta ahora.
Eso se pasa con los años.
Sí, 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 pero la preparación y al contrario.
La preparación que llevo, sí, con sí, su sí. Juventud, yo creo que dentro de unos años hablaremos de ti mucho y estarás en muchos medios de comunicación. Eso seguro.
Bueno. Y nosotros estaremos orgullosos de. Estuvo en Radio Colores con nosotros.
Exactamente, entonces es cuando se recordará. Entonces, hace unos años, ¿dónde estaba? Bueno, pues oye. A mí hay una cosa, por ejemplo, que me llama la atención de Marilis, vamos a empezar ahora, que es que, por ejemplo, toca sin partitura. Ella se sabe las canciones, lo voy a explicar a esto, como porque yo con los músicos o los músicos que he estado, la mayoría llevan su partitura.
Ya, bueno.
¿Toca sin partitura?
Sí.
Bueno, vamos a empezar a entrevistar. Aquí la primera pregunta que tengo preparada para ella es, ¿cómo te iniciaste en el mundo de la música? Porque el currículum que ha dicho un poco Pilar, hay una cosa aquí sorprendente que es que dice, empezaste a los 3 años, cuéntanos esto.
Sí, bueno, la verdad es que empecé de una forma muy, muy natural y muy sana, por decirlo de alguna manera. Y es que a mí la música siempre me encantó. En concreto, es verdad que, como he dicho antes, en mi familia no hay músicos, pero es verdad que sí que cultivaban mucho el gusto por la música y sobre todo la música clásica. Entonces mis padres siempre, yo tengo el recuerdo de al ser pequeña estar escuchando siempre música clásica y concretamente discos de cello, precisamente, de Rostropovich o de Jacqueline Dupré. Y bueno, ellos veían que yo lo disfrutaba y un día me preguntaron si quería aprender música y por supuesto les dije que sí y así empezó.
Fíjate, qué manera más bonita,
claro.
De empezar la actividad musical.
¿Y empezaste a tocar el cello con 3 años?
No, el cello empecé con 5. Con 5 porque, bueno, a los 3 era muy pequeña, pero eso sí, lo que tengo que decirte, César, es que yo siempre he sabido que quería tocar el cello. En ningún momento he dudado, o tampoco es una cosa que les pasa a muchos niños, que mis padres me dijeran toca el cello. Yo no me acuerdo de ese momento, pero lógicamente, pero me comentó mi madre el otro día que la primera vez que me preguntó, pues a ver si yo había pensado algo, ya le dije que el cello. Y desde luego lo que sé es que siempre lo he tenido clarísimo y nunca he dudado nada de que el cello era mi vida. Eso,
¿Cómo
siempre.
Te las apañamos con 5 años para tocar el cello? Si es que era más grande que tú.
Hombre, pues
para
porque ahí hay distintos tamaños para los niños. Entonces, bueno, pues en ese momento yo tenía un octavo, que es el segundo más pequeño. Y bueno, y nada, pues lo llevaba como el que llevo ahora, sin más.
Claro, para ti sería como un juguete, ¿no? Entonces.
No, era no, más que un juguete.
Ya lo,
siempre
ya,
ha sido algo muy especial.
Sí, digo, tan pequeña a lo mejor tú lo veías como un juguete.
No.
Ya lo tenías clarísimo.
Por supuesto, lo disfrutaba muchísimo.
Sí.
Pero no era un juego,
sí,
era algo más. Era algo que yo quería y que sabía que tenía que cuidar, por decirlo de alguna manera.
Fíjate, de tener esa vocación ya, ¿no? Tan clara desde tan pequeña.
Tan pequeña, ¿verdad? Entonces, claro, aquí la cuestión es que, qué importancia tiene para ti la música en la infancia, cuando eres niño. Porque en tu caso te ha marcado mucho.
Claro, entonces quizás mi opinión es un poco imparcial, porque bueno, para mí es crucial, pero sin embargo sí que pienso que la música clásica en un niño es muy importante. Por lo siguiente, a mí me parece que cualquier tipo de manifestación artística es muy importante a la hora de desarrollar sensibilidad, de desarrollar una forma de comunicarse a través de otros medios. Y lo bueno de la música es que es un arte sin conceptos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque se transmite a través de los sonidos. Y eso, bueno, la verdad es que se puede entender fácilmente. Hay bastantes mitos sobre que la música clásica es difícil, y es verdad que efectivamente hay músicas de compositores que quizás son más difíciles de entender a la primera. Pero bueno, el caso es que yo creo que la música, al igual que cualquier otro tipo de arte, es muy importante para desarrollar, bueno, eso, el área del lenguaje también.
Sí, sí.
Y también, bueno, yo en este tema no soy una experta, pero se sabe, está probado con distintos experimentos, que el tocar un instrumento musical hace que todas las partes del cerebro, cada una en distintas proporciones, trabajen al mismo tiempo. Y eso también yo lo veo importante en un niño, claro.
Importantísimo.
Sí, sí. Además, como dices tú, está comprobado eso.
Sí, sí.
Vamos a ver. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria musical desde esos 3-5 años que comenzaste hasta ahora, porque a pesar de tu corta edad, pues ha sido muy intensa esta trayectoria.
Sí, bueno, Pilar ya antes ha dicho que, bueno, yo empecé eso a los 5 años, A los 8 ya entré en el conservatorio de Valladolid, pero en tercero de grado elemental, en vez de en primero, porque ya había estado en una academia y ya, bueno, tenía el nivel suficiente. Entonces, accedí directamente a tercero. Y bueno, a los 10 años, como ha dicho Pilar, conocí a María Kliegel en un curso en Italia. Eso fue pura casualidad, que bueno, mi profesora por aquel entonces quiso que fuera un curso. Mis padres encontraron este, que era en un sitio, en un pueblo remoto de Italia, que no hay quien lo encuentre, que se llama Atri. Y bueno, ahí empecé a pasar veranos durante 6 años, de 2010 a... O sea, 2008 a 2013. Y un mes más tarde conocí a Javier Aguirre, que desde entonces pues ha sido mi profesor aquí de chelo moderno. Y bueno, él es a quien realmente le debo agradecer el haber descubierto la música antigua y el mundo de la interpretación históricamente informada. Y bueno, por su culpa, por decirlo de alguna manera, en 2012... quise empezar con el chelo barroco. Estaba totalmente enamorada de la Suite de Bach y lo sigo estando. Y bueno, pensé que tenía que tener un chelo barroco. Y ya una vez me metí con el chelo barroco, vi el mundo de la música antigua y no pude resistirme a tocar la viola da gamba.
Y dijiste, la música antigua es lo mío.
Te voy a hacer una pregunta, perdona, sí. César. Hablando del conservatorio, hay muchos niños que estudian música, pero sin embargo el conservatorio para ellos es un terror, los exámenes del conservatorio. ¿A ti te supuso algún trauma?
Sí, bueno, en cierto modo sí, claro. Pero no por el tema tanto de hacer exámenes, sino por otras cosas. No obstante, sí que es cierto que... claro, para alguien que no tenga claro o que no piense dedicarse profesionalmente a la música, quizás es, bueno, sin el quizás, es demasiada carga la que le ponen, ¿eh? Sobre todo en cursos más altos al principio, bueno, tampoco es para tanto, pero en el momento en el que un niño está en segundo o tercero de la ESO y está en tercero de grado medio, de grado profesional en el conservatorio, ya va a tener una carga de materias pues bastante alta. Entonces yo veo que bueno, que quizás eso se podría mirar, no sé
mejor,
cuál es la solución,
que estudien música pero que no vayan al conservatorio.
Claro, compaginar las dos cosas,
lo que pasa
pues, claro,
es que muchas veces los mismos profesores dicen, ya que lo ha estudiado, ya que tal, que se presenta en el conservatorio, pero a veces es contraproducente porque muchos niños dejan la música a consecuencia de eso.
Sí, eso es verdad, que mucha gente, muchos niños acaban sufriendo por tener tanta carga, ¿no? Porque realmente lo que estaba comentando ahora de un curso como tercero grado medio ya empieza a no ser tan sencillo. Las cosas no son tan evidentes. Entonces, claro, tiene que estudiar y, bueno, si da la casualidad de que no se le da especialmente bien, eso le va a suponer también un estrés añadido. Entonces, yo no digo que no haya que ir al conservatorio, porque me parece bueno ir al conservatorio. De hecho, bueno, para los que nos queremos dedicar a la música es algo que hay que hacer, sí o sí. Pero bueno, quizás podríamos comprobar sistemas como el holandés, en el que los que está claro que son buenos y que se van a dedicar a ello van por un lado, en el sentido de que les enseñan todas estas asignaturas, y los otros van a clases, pero simplemente para mantener lo que luego les convertirá, por decirlo de alguna manera, en músicos amateurs, como se dice en Europa.
Muy bien.
Sí, claro, que esa es la diferencia. Sí. Pero le estás hablando de una cosa importante, que es el tema de la vocación.
Sí.
Que eso, el tenerlo claro desde el principio, siempre ayuda mucho.
Claro.
Y a veces las dificultades. Bueno, cuando has contestado, resulta que de una tacada que has contestado a 3 preguntas.
Ah, ¿qué
te
pues no
ahora?
Me
o sea, que tú, fíjate, te preguntaba yo por la trayectoria musical y ya me has contestado a lo de los compositores. Bueno, los compositores no tanto, pero
no,
las
no
personas que han marcado tu trayectoria. Nos has hablado del profesor de,
claro,
de Salamanca, del
sí,
conservatorio.
Por supuesto,
de Javier Aguirre, ¿no?
Javier Aguirre, sí. Y,
de la profesora de Italia.
María Kliegel, sí, que es alemana. Pero bueno, hay muchas personas siempre.
Ya, ya.
Y es verdad que ellos dos son los más importantes, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, como todo el mundo, yo he tenido ídolos, ¿no? Y de pequeñita, cuando empecé con el chelo, mi gran ídolo era Jacqueline Dupré, una violonchelista estupenda inglesa, que bueno, tiene una historia tremenda, porque tuvo que dejar de tocar a los 28 años y por esclerosis múltiple, y se murió a los 42. Entonces es una historia que nos ha marcado a muchos chelistas. Y por supuesto, bueno, qué decir de Pau Casals, de Rostropovich, los grandes. Pero también están esas personas del día a día, de tu vida. Por ejemplo, mis padres, claro que han marcado mi trayectoria, porque sin su apoyo y sin la ayuda que ellos me han estado dando durante estos 15 años que llevo estudiando música, yo nunca habría llegado donde estoy. Y bueno,
qué
también
importante el reconocimiento que estás haciendo.
Los padres ahí, ¿verdad? Apoyando,
claro,
siempre.
Y bueno, y profesores, por ejemplo, mi profesora de alemán, estos dos últimos años, gracias a ella me voy a ir a Colonia, que ahora si quieres os cuento eso mejor.
Sí, sí, ahora nos lo cuentas.
Y gracias a ella, claro. Entonces yo he recibido muchos apoyos, también a Mancio Prada, el que él me llame a mí para tocar con él, eso para mí también es mucho apoyo, porque a él le escucha mucha gente.
Sí.
Y entonces, bueno, él podría contratar a un chelista que tenga una trayectoria más consolidada, más mayor, y sin embargo me llama a mí, y entonces yo le tengo que agradecer esa confianza a él también.
¿Y cómo os conocisteis, Amancio y tú? También otra casualidad.
Otra casualidad de la vida, sí. No, fue a través de mi profesora de alemán. Ah. Y nada, ella le mandó, no sé, bueno, la verdad es que no lo sé, pero le habló de mí y bueno, y nos conocimos, y un día quiso probar a que tocásemos juntos. Fui a su casa de Urueña en el verano pasado y nada, la verdad es que hay mucha compenetración en lo personal y también a la hora de tocar juntos. Entonces
desde fuera se nota.
Me alegro.
La próxima vez que vayas a la casa de Mancio Prado, yo te llevo el chelo.
Vale.
Te acompaño, te acompaño.
Vamos de acompañantes la próxima vez.
Sí.
Y ya aprovechamos. Bueno, entonces, a ver, te voy a hacer otra. Nos has hablado antes de la música, sí. Entonces, los temas preferidos a la hora de tocar música, nos has dicho antes un poco que ahora estás orientada hacia el tema de la música barroca.
Simplemente bueno, yo empecé a explorar ese mundo.
Ah,
y realmente yo defiendo el que hay que hacer interpretaciones históricamente informadas. ¿Eso qué significa? Significa, pues, tratar de interpretarlas tal y como se hacía en la época. Claro, no tenemos grabaciones, pero tenemos documentos, tenemos cartas, como siempre. Entonces, yo realmente no me quiero dedicar única y exclusivamente a la música antigua. De hecho, aquí tengo mi viola da gamba soprano, pero también el cello, el moderno, que no es moderno de ahora, es moderno del siglo XIX, el último modelo, por decirlo de alguna manera. Y me gustaría llevar una carrera musical que tuviera las dos cosas, una música del romanticismo del siglo XX con el chelo que llamamos moderno, pero también, por ejemplo, pues eso, la música antigua, las sonatas de Vivaldi que mencionaba antes Pilar, que toqué el año pasado en Lisboa con un violonchelo de 1769, ese chelo estaba con la instalación con barroca, ¿no? Las cuerdas de tripa, bueno, un sinfín de diferencias, ¿no? Entonces yo no quiero dedicarme exclusivamente a la música antigua. Quiero simplemente demostrar que todo es el mismo mundo y que no hay que dividir.
Eso está muy bien. Y hay una faceta exploradora ahí muy importante.
Claro.
De ir abarcando todas estas cosas.
Sí.
Está muy bien. Bueno, pues cuéntanos ahora un poquillo cuáles son tus proyectos inmediatos.
Bueno, proyectos inmediatos... proyecto, la verdad es que es esto que os acabo de comentar, pero bueno, un proyecto inmediato que tengo ahora es entrar en el Conservatorio Superior de Colonia con María Kliegel, que más que un proyecto es un sueño, ¿no? Yo sé que quiero estudiar con ella desde hace ya 6 años y bueno, llevo esperando este momento bastante tiempo, aunque con paciencia, ¿eh? He disfrutado día a día.
Sí, que tienes tiempo.
Pero
sí,
ya llega el momento y bueno, tengo las pruebas el 13 y el 17 de junio, es decir, en 2 semanas estaré ahí haciendo uno de los exámenes. Y nada, por supuesto tengo que hacerlo lo mejor posible, intentar que los nervios no puedan conmigo, pero sí, la verdad es que es lo llevo con mucha ilusión y muchísimas ganas, claro.
Oye, es una maravilla. Desde aquí te deseamos mucha suerte.
Gracias.
Sí, y lo vas a tener.
Y la quiero yo comentar a Pilar. A mí me admira, una de las cosas que me admira de Amarilis es qué claro lo tiene y qué grado de madurez para la edad que tiene.
Eso estoy observando, que tiene una madurez extraordinaria.
¿Verdad? Es una cosa realmente...
Con lo joven que es, qué maravilla.
Y esto es lo que las metas que ella se propone son las que ese grado de madurez y de saber lo que quiere, lo que realmente la ayuda a conseguir...
Además,
esas metas.
La estoy observando y está continuamente con una sonrisa en la boca.
Sí.
A ver, con esto que me estáis diciendo.
Es una delicia.
No, pero es cierto, es cierto.
¿Qué opinas del panorama cultural actual en España?
Bueno, creo que desgraciadamente ahora mismo pues no es el mejor que podría ser, por decirlo de una manera un poco delicada. Me parece que la cultura es una de las puertas a la educación y a la educación de la sociedad y a su propia independencia. Entonces, yo creo que el recorte en cultura significa ausencia de libertad. Esto puede sonar un poco fuerte, pero realmente lo veo así. Y me parece bastante triste que en el año 2016... España tenga la situación cultural que tiene. Me parece triste.
¿Y el IVA un 21%?
Bueno, pues eso también, pero...
Porque eso también implica para la gente poder asistir, escuchar música, escuchar teatro, ver teatro.
Sí, eso por supuesto, pero el problema es que lo del IVA al 21% no está solo en la música. Entonces, quizás para reducir el IVA, antes habría que reducirlo en cosas... más necesarias, y cuando digo más necesarias es porque realmente, pues bueno, productos de higiene.
Sí.
Entonces, bueno, la situación ahora mismo no es buena y no tenemos que sentirnos conformes nunca, porque si nos sentimos conformes vamos a dejar que la situación empeore. Entonces, creo que la actitud del artista o de aquel que defiende el arte, de aquel que la ama... debe ser defenderla hasta el final y no dejar que nadie la utilice como instrumento político o nos prive de ella.
Muy bien, estamos de acuerdo, totalmente.
Totalmente de acuerdo. Lo firmamos, esto que está
bien. Muy bien.
Bueno, ahora queremos saber un poco más de tu... como digamos, de tu personalidad.
Oh.
O sea, el tema de la música, pero
sí.
Nos imaginamos que a tu edad pues se cultivan otras aficiones, aparte de la música. Entonces, pues háblanos un poco de esas otras cosas.
Bueno, a mí es que la música es mi vida, ¿sabes?
Entonces, eso ya lo sabemos, ¿eh?
No, pero te quiero decir que a partir de ahí ya luego todo gira en torno a ella. Pero si te tengo que decir algo que haga... disfrutando mucho, es, por ejemplo, el aprender idiomas. Me encantan los idiomas. La música
sabes
misma,
unos cuantos, además.
Sí, la música misma es un lenguaje, ¿no? Entonces, eso también pues ayuda. Pero bueno, la profesión de músico, pues a mí además me ha regalado muchos viajes. Y bueno, pues el aprender, por supuesto, el inglés lo tiene que hablar todo el mundo. Pero el aprender alemán, que es un idioma estupendo, sé que mete mucho miedo y que la gente dice que es muy difícil. Y es verdad, pero es un idioma muy bonito, el vocabulario, la gramática es estupenda, suena muy bien, que no es, si están enfadados, pues claro, no, pero eso nos pasa a todos, ¿no? Y bueno, he aprendido portugués, he aprendido italiano... y quiero seguir aprendiendo, claro.
Una maravilla. Lo del el alemán, yo solamente escuché de tu boca el otro día, creo que fueron dos o tres frases.
Tres cositas, sí.
Sí, porque el otro día en el recital con Juan Carlos Mestre y con Amancio Prada, pues Juan Carlos Mestre te hizo un par de preguntas que estaban muy bien para el tema de
sí.
Y contestaste creo que nadie se enteró de lo que decías. Pero
alguno.
Contestaste en alemán,
sí.
Y digo, joder, qué bien habla alemán, pensé yo.
Sí, bueno, de hecho uno de ellos... a raíz de lo que comentábamos antes, ¿no?, del conservatorio y de las personas cruciales en tu vida, pues voy a decir uno de ellos que es muy corto y os digo la traducción, que es: Ich hatte schlechte Lehrer. Das war eine gute Schule. ¿Qué significa? Tuve malos profesores y eso fue una buena escuela.
Bueno. Además que de verdad. Bueno, pues vamos a ver, oye. Y entonces, por ejemplo, tú que ahora ya tienes esta carrera musical iniciada, sí, el conservatorio y demás, si lo tuvieras que dar un consejo a alguien que va a entrar en el conservatorio o que quiere enfocar su vida con una proyección artística musical, ¿le darías algún consejo? ¿Qué le dirías? Por ejemplo, a un niño, sí, que está empezando en el conservatorio.
Lo más importante, esto es como en todo. Como digo, para mí la música es la vida, pero es que realmente yo veo en la música la vida. O sea, entonces yo creo que, bueno, lo importante, y como digo, es en todo, que nunca pierda la ilusión por ello, porque la música es algo muy bonito y nunca debe convertirse en algo que alguien desprecie. Y sobre todo, si quiere enfocar su vida a ello, pues que nunca deje de trabajar, porque ahí es donde se va a crear la diferencia. Entonces, bueno, realmente si le gusta mucho y le hace mucha ilusión, pues que trabaje, porque eso al fin y al cabo va a ser simplemente disfrutar para él de la vida al máximo. Y al que no le guste tanto como para dedicarse a ella, pues simplemente eso, que no deje que nadie, que no consienta que hagan que no le guste. Eso bajo ningún concepto.
Sí, que disfrute con ella, ¿verdad?
Sí, sí, siempre.
Una cosa fundamental.
Y cualquiera,
sí,
cualquiera.
Sí, cualquiera con lo que haga.
Claro.
Hemos venido aquí para ser felices.
Y hay que intentar disfrutar además todo. No sé, si estás en el instituto y ahora que acabo de terminar segundo de bachillerato y tienes que estudiar Historia de España, pues oye, pues vale, a lo mejor es mucha materia y te agobias un poco porque ves ahí la selectividad al final del camino y ay, ay, ay. Pero disfrútala, intenta disfrutarla, busca cosas que te llamen la atención y así será mucho más fácil.
Sí, centrarse en lo que estás en este momento, ¿verdad? Si
claro,
estás estudiando historia, pues historia.
Ya pero luego, con interés, pero con interés y con disfrute, eso, porque eso es lo que... Y no es tan difícil, sí, solo sí, hay que acostumbrarse a intentarlo.
Es importante lo que estamos diciendo de lo que nos gusta. Mira, mi hijo mayor, por ejemplo, estudió historia.
Uh-huh.
Y ahora está en Francia en un hotel, ahí de recepcionista.
Ya.
Pues bueno. Pero que yo lo que... Con esto que estás hablando y el tema de la cultura... Claro, vivimos unos tiempos, si te das cuenta, en el cual parece que está como despreciadas las humanidades.
Son malos tiempos para la lírica.
Son malos tiempos para la lírica y para las humanidades, porque tenemos un mundo enfocado como en la competitividad y en el tema de invertir y de obtener beneficios rápidamente. Y la cultura, sí, lo que te hace es obtener beneficios, digamos, personales y a largo plazo. No, claro, a corto
la
plazo.
Cultura es la utilidad de lo inútil, por decirlo de alguna manera.
Y entonces, ahora como que en los planes de estudio y estas cosas, pues tenemos relegado todo el tema del humanismo, lo cual, desde luego, es una gran pena.
Y con lo que está viniendo ahora, todavía más.
Es una gran pena.
Lo que va a venir ahora, sí.
¿Cuál es tu tema musical preferido? Aunque ya nos has dicho bastante...
Sí, hombre, decir preferido aquí...
Hay unos cuantos,
es,
¿no?
Es difícil elegir, sí, pero... Desde hace tiempo yo tengo clara una cosa y es que Bach es el más grande y Bach a los chelistas nos dio el gran regalo de componernos 6 suites para nuestro instrumento solo y bueno, 6 suites, cada suite con sus 6 danzas, entonces si queréis pues os toco el preludio de la primera suite.
Vamos. Maravilla. Pues, ¿tienes alguna pregunta más? Para
no. Que bueno, yo estoy deseando escuchar el preludio.
Y mientras se prepara, luego Amarilis entrevistará a César y César nos leerá algún poema de su libro Las golondrinas vuelan bajo, que vendrá a presentarlo ya, ahora ya empiezan vacaciones, la gente está en la calle, vendrá a Palencia a presentarlo octubre,
pues,
noviembre.
En otoño, sí.
Porque la gente ya empieza sus actividades, sus clubs de lectura, de literatura, de poesía. Y entonces todos ya empezamos, pues eso, a trabajar un poquito más. Ahora ya empiezan las vacaciones y no son buenos momentos. Bueno, Marilis, cuando quieras.
Sí.
Maravilla.
Bueno, qué bien, qué mañana estabas pasando más bonita. Pues bueno, Amarilis, ahora cambias de actividad y te conviertes en entrevistadora de César Valverde de Luján.
Sí.
Ahora pasas a ser periodista.
Polifacética. Sí, bueno, pues yo una pregunta que tenía para ti era... que cuando empezaste con tu actividad literaria, es decir, y sí, cuándo y si estuvo motivada por algún hecho.
Bueno, pues te cuento. Yo, a diferencia de ti, he estado dando tumbos por ahí hasta que he encontrado yo lo que yo quería. Porque cuando empiezo yo a escribir poesía, pues yo creo que cuando empieza todo el mundo, pues cuando eres joven y normalmente ahí hay una época de la vida, porque pueden ser más o menos tus años y demás, en que hay, bueno, pues puedes conocer a una chica o lo mismo a un chico, ¿no? O no necesariamente, pero tienes como esa, digamos, sensibilidad, parece más a flor de piel, y te apetece escribir, a veces un diario, a veces poesía, y vas escribiendo ahí tus cositas.
Sí.
Que luego dices, bueno, pues esto, lo mismo lo lees para ti solo, y dices, pues bueno, ¿a quién le va a interesar esto? Pues más o menos, supongamos que a nadie, lo vas guardando en un cajón.
Ya. Yeah.
Va pasando el tiempo y allí queda, y pueden ir pasando pues 5 años, 10 años, 20 años, por ejemplo, en mi caso, o más años. Y luego puede haber algo en la vida que te haga como resurgir eso que quedó ahí un poco como dormido.
Uh-huh.
Fundamentalmente, seguramente en mi caso fue el tema de la adopción de mi niña pequeña, que como fue hace pues 11 años, pues, y previamente está la etapa previa de todo el proceso, que son dos años antes, pues estamos hablando que hace como unos 13 años, 14 años, volvió a resurgir en mí como este... deseo de volver a escribir, que andaba ahí un poco dormido, ¿sabes?
Sí, sí.
Y a raíz de ahí ha sido, digamos, que ya lo he cogido con cariño y con gusto, y por eso los tres libros publicados, el primero fue en el 2009, bueno, pero fue todo a la actividad, digamos, que ha sido de 12 años para acá.
Claro, la verdad es que sí, la vida siempre marca. Y de hecho, bueno, no sé si esto responde a la siguiente pregunta que tenía para ti. Porque todo artista refleja momentos de su vida en su obra. Y claro, yo te iba a preguntar alguno que pudieras destacar.
Sí.
No sé si esto ha sido la motivación o también has reflejado alguna vez algo que te ha sucedido.
Bueno, sí, también. Hay de todo un poco.
Hay de todo.
Lo de por ejemplo, el tema de lo de mi hija, pues está claro, ¿no? Que eso, y de hecho tengo varios poemas dedicados a ella y demás,
claro,
en general a la familia. Me gusta el tema del amor y esas cosas y tal. Pues bueno, siempre hay momentos que te marcan, unos más que otros. Y luego también un poco, quizá los poetas podemos tener la cosa de que vivimos un poco de momentos más altos, o más, por lo menos en mi caso, como más altos o más bajos. Y estás pasando por una cierta época de la vida que puede ser... quizá más de crisis, vamos a decirlo, a nivel personal, o a nivel de trabajo, lo que sea, y como que eso te hace ser, en mi caso, como más activo. Una época en la cual estás más relajado, está la vida, digamos, que fluye, que no hay grandes problemas, y a mí me cuesta mucho escribir.
Claro. Sí, de hecho, te iba a preguntar ahora, ¿de dónde sacas la inspiración? Es decir, has comentado... una motivación o unas motivaciones para poder escribir, nos has comentado momentos de la vida que se pueden reflejar, pero por muy duro o muy sentimental que sea el momento que vives, ¿cómo, qué es lo que hace que puedas escribir? Porque yo a lo mejor lo intento y no puedo.
Ya, bueno, pues eso casi es como tener, no sé cómo decirte, eso es como tu predisposición para la música, es que es difícil de explicar eso. Tienes como esa especie de predisposición.
Ya.
Y te van surgiendo ahí las cosas. Y lo que tú sientes como la necesidad de plasmarlo en un papel.
Claro.
Lo que estás sintiendo.
O sea, directamente bebes de la fuente de los sentimientos y sensaciones,
sí,
simplemente.
Que pueden ser del día a día.
Y que fluye,
claro. Sí. Eso está claro.
Entonces, entiendo que es importante que los niños y adolescentes aprendan a expresarse,
sí,
mediante,
bueno,
la escritura.
Esto es fundamental.
Claro.
En los tiempos que corren ya sabes que cada vez se lee menos, en general. O sea, tienes la época de la infancia y estás, porque no te queda más remedio, ¿no? Porque estás estudiando y demás. Pero leer libros que no sean de texto, sino...
Sí.
Eres un niño y tus padres te cuentan el típico cuento y te vas a la cama, ¿no?
Sí.
Bueno, puedes empezar a leer cuentos y demás. Pero hay que inculcar esas ganas de leer, que son las que luego te van a llevar a las ganas de escribir.
Claro.
Que es como otro proceso más interiorizado.
Sí.
Realmente es un poco penoso, por decirlo de alguna manera, que se acaban los estudios o se acaban los estudios universitarios y tú te empiezas a plantear, y es que la inmensa mayoría de la gente, después de que ha acabado la carrera, prácticamente no escribe nada de su puño y letra en el resto de su vida.
Claro.
Además, hoy en día con los ordenadores y demás, salvo firmar, por ejemplo, letras para la hipoteca.
Y demás cosas.
Que sí. Del puño y letra prácticamente no se escribe nada. Y eso es un proceso que se va perdiendo.
Claro.
Porque si de algo tiene bueno la escritura es que tiene un punto en el cual te aprendes a reflexionar. Te haces,
sí,
ser como una persona más, digamos, no tan peramental, digamos, de hablar un poco sin pensar, sino que te hace ser reflexivo la escritura.
Uh-huh. Sí.
Y ese ser reflexivo pues te ayuda en tu día a día a ser lo mismo más comedido, a ver las cosas, uh-huh, de otra manera. Y es un proceso muy bonito el tema de la escritura.
Claro.
César, mi pregunta sería que no es que es importante escribir aunque sea para ti mismo, porque,
sí,
según te estoy oyendo.
Por supuesto.
Porque
sí,
no hace falta que vayas a escribir pensando en que lo van a leer los demás, sino tu manera de expresarte, aunque lo guardes en un cajón y nunca más, y nadie lo sepa, pero reflejar tus pensamientos, tus inquietudes, tus sentimientos en,
sí,
un papel, ¿verdad?
Es una cosa, yo creo que es una cosa muy importante. En los malos momentos puede llegar a ser terapéutico, ¿verdad?
Sí, eso es lo que yo te iba a decir. A mí también me gusta escribir, por supuesto, no a tu altura, escribo también cosas para mí o... sí, bueno, hay momentos en los que te apetece escribir algo. Y precisamente lo que yo veo que estabas comentando ahora es que nos encontramos con un sistema educativo en el que los estudiantes no aprenden a expresarse.
Exactamente.
Porque en una asignatura tan importante como la lengua castellana, no se concentran mucho en entender la sintaxis. Cosa que veo importante, pero cada vez menos me he estado fijando en que no se escribe. Ya se está dejando de escribir, no se piden redacciones,
sí,
o
sí,
un comentario bien hecho.
Un comentario de texto bien hecho,
claro,
efectivamente, sí, una redacción.
Y un comentario bien hecho es no el comentario de texto de la selectividad, que es un resumen de 5 líneas, sino una reflexión personal sobre el texto. Eso ya no se hace.
Que lleva aparejada otra cosa importante, que es el tema, que también lo tiene la música mucho, que es el tema de la creatividad.
Eso es.
Estamos perdiendo la creatividad. Al final se trata de almacenar conocimientos teóricos, pero sin tener ningún proceso creativo en
claro,
las personas.
Creamos autómatas.
Exactamente.
Que tiran de memoria y ya está.
Y eso conlleva otro tipo de cuestión, que es el uh-huh, tema de la crítica. Porque siempre que eres de alguna manera creativo, tienes tu propia forma de pensar y de ser, y puede ser crítico con ciertas cosas que te parecen mal.
Sí.
Mientras que de la otra manera parece como que tienes una personalidad que casi como que te da todo igual y
claro,
no deja de ser una pena.
Sí, sí, tienes razón. Y bueno, hablabas ahora del ordenador en general. Bueno, estamos en la época de las nuevas tecnologías. ¿Qué impacto crees que han tenido estas nuevas tecnologías en el consumo, por así decirlo, de la literatura?
Pues hombre, a ver, yo creo que como todo en la vida tiene ahí sus ventajas y sus inconvenientes.
Sí.
En el tema de las modernas tecnologías podemos tener, yo creo que son dos ventajas. Primero, una evidente, que es lo que te supone de ahorro de espacio, en vez de tener una biblioteca que ya no te caben en casa los libros. Es un poco lo que me pasa a mí, pero tienes un montón de estanterías y todas se te quedan pequeñas.
En doble fila.
Pues ahora tienes el e-book que allí tienes metido, pues no sé si son 300 libros, 400, en una cosita pequeñita que no te abulta nada.
Uh-huh.
Dices, joder, qué práctico, una maravilla. Eso por una parte. Y luego tiene también lo bueno, la inmediatez.
Claro.
En el sentido de que tú en cualquier momento llegas y puedes leer no tienes que estar en tu casa o donde sea, porque tú puedes estar en el metro, si estás en Madrid o lo que sea, y si te gusta la lectura, tú te estás leyendo un libro, no necesitas tener el libro físicamente. Uh-huh. Entonces la inmediatez y lo que es esta ganancia de espacio es una cosa evidente. En contra de las nuevas tecnologías, pues lo mismo, quizá hay algo de superficialidad,
sí,
a la hora de leer. Es decir, es como demasiado consumo. Si a mí me gusta leer los libros, pero reposando, y me puedo tirar con un libro mucho tiempo, y vuelvo a releer un capítulo que lo mismo no he comprendido muy bien, o me gusta, y lo vuelvo a releer. Uh-huh. Eso yo creo que en las modernas tecnologías es más, sí, un consumo que no una reflexión sobre el texto.
Sí, por eso también te...
Entonces...
Sí, de acuerdo.
Claro, también te quería preguntar en ese sentido, dado que la sociedad está cambiando tanto, ¿crees que la función de la literatura también está cambiando?
La literatura se está adaptando a los tiempos, no la queda otro remedio. Porque si no, sería tan minoritaria que acabaríamos por ser unos bichos raros, los que leen y los que escribimos. Ya lo somos un poco, pero todavía más.
Pero se está...
Sí, tiene que ir evolucionando con los tiempos.
¿Pero para bien o para mal? ¿Está evolucionando para bien o para mal?
Yo creo que para bien, porque, a ver, lo pasa un poco como... En el caso particular de la poesía, hay que procurar que sea... abrirlo al gran público, ¿no? Hay cosas que son como muy desconocidas, y entonces, ¿para eso que vienen bien? Pues las ferias, los recitales, todo este tipo de cosas. Uh-huh. En el cual la gente pues puede acudir más... En un contacto directo con el lector, o con la persona que realmente... Porque detrás de cada obra siempre hay una persona.
Claro.
Entonces no puede haber ahí un desconocido. Es un poco como la música, ¿no?
Sí.
Si a ti te gusta Bach, pero estoy seguro que tú te habrás interesado por la personalidad de Bach.
Claro, sí, sí.
Pues a ti te interesa, si te gusta cómo escribe el novelista, pues qué sé yo, Vargas Llosa, por ponerte un ejemplo,
sí,
pues de alguna manera te interesarás por su personalidad.
Sí.
Lo mismo tenéis un grado de afinidad en ciertas cosas. Entonces, uh-huh, pues bueno, y todo eso te lo da el contacto con el público.
Claro.
Entonces, cuando haya más contacto y las modernas tecnologías fomentan ese contacto, porque te ponen enseguida en contacto, o va a haber un concierto en tal sitio, tal cual, pues ahí puedes acudir.
Uh-huh. Sí, sí, y la verdad es que tienes razón en eso que dices de la personalidad. Y por eso te quería preguntar qué parte de ti, de tu personalidad, es la que más desarrollas o reflejas en tus textos.
Bueno, aquí hay un poco de todo. A mí de vez en cuando, a mí me gusta la vena sentimental y que habla de los grandes temas de la vida, que al final la poesía casi siempre habla de eso, ¿no? Pues del amor, del desamor, de la muerte, del sufrimiento, del dolor. Y luego tengo yo una faceta ahí que de vez en cuando me sale, que es la faceta esta de que la poesía, o en general lo que escribe, sea es como una especie de... como de reivindicación social, ¿no? Que uh-huh, sea algo activo. Entonces, por ejemplo, los tiempos que estamos viviendo ahora, pues a mí me gusta escribir cosas que, pues, sobre los refugiados o sobre, claro, todas estas carencias que está habiendo, pero como yo creo que algo realmente social que te marque, que no sea la poesía como para quedar bien.
Claro.
Yo en ese sentido me gusta mucho lo que decía Gabriel Celaya,
uh-huh,
sobre todo en lo de la poesía es un alma cargada de futuro. Gabriel Celaya venía a decir que no concebía la poesía si no fuera que tenía que ser una poesía para mancharse, para estar en contacto con la gente, con sus problemas,
uh-huh,
para ser de alguna manera reivindicativa o denunciar las situaciones. Entonces a mí me gusta ese tipo de poesía social también.
Sí, y además lo haces muy bien, ¿eh? Porque de vez en cuando leemos sus escritos y en, claro, Facebook nos pone cosas que son muy bonitas y que te hacen pensar y meditar sobre...
Pero bueno, tampoco me gusta encasillarme, yo es que me gusta ser como polifacético.
Sí, sí, sí,
tengo
muy bien,
temporadas,
claro,
de que me gusta lo social y luego otras que de que me gusta lo social.
Sí, mezcla muy bien. Sí,
claro, pero entonces... Digamos que tu poesía tiene un mensaje, ¿no? Aunque sea en una de esas,
bueno,
facetas.
Procuro que le tenga.
Claro, claro. Pero en el caso de esta poesía más social, sí, que dices, sí, el mensaje estaría,
sí, sí, sí,
claro.
Sí, bueno, yo creo que yo no entiendo la poesía si no es poesía comprometida.
Claro. Uh-huh. Y cuando no es social, ¿tratas de transmitir algún mensaje?
Pues sí, sí.
Por ejemplo, hay
un mensaje por ahí que seguro que tú le tienes como muy interiorizado, que es el tema este de que, por mal de que te vayan las cosas o tal, que siempre intentes hacer, que no te rindas, que no te des por vencido.
Claro.
Que siempre intentes hacer cosas, que,
sí,
no bajes los brazos.
Sí, claro,
que a la larga tendrás tu recompensa.
Mm. Claro, y el arte precisamente es un refugio, sí, para todos, en ese sentido. También te quería preguntar, ahora, bueno, hemos estado hablando de tus facetas de la inspiración. Durante el proceso de escribir, muchas veces me imagino, espero que no sean demasiadas veces, pero me imagino que llegarás a lo mejor a bloquearte. Entonces, ¿cómo se rompe ese bloqueo para continuar con el proceso creativo?
Bueno, pues yo creo que esto es bien fácil. Aquí hay, ¿sí?, que establecer lo de un punto y aparte. Es decir, déjalo para otro día.
Sí.
Porque lo que no sé, yo en mi caso, no soy capaz de hacerlo. Hay escritores que sí que lo hacen y demás. Lo de escribir por obligación, yo lo llevaría bastante mal. Ya. En el sentido, por ejemplo, de tener que escribir una crónica diaria para un periódico, ¿no? Hay, sí, gente que lo tiene que hacer. Yo llegaría a un momento que me quedaría sin ideas. Dice, oye, es que no se me ocurre nada.
Uh-huh.
Ya te escribiremos. No, y ahí tienes la obligación de todos los días de escribir una crónica, ¿no?
Tal. Sí.
Por eso yo tengo periodos de tiempo en el cual no escribo absolutamente nada y otros periodos de tiempo, digamos, de gran actividad.
Uh-huh.
Pero cuando, por ejemplo, trato de comunicar algo, y lo importante a veces es como tener la idea y lo del, como lo del golpe de bis, de la idea y plasmarla como rápidamente. Es decir, yo puedo escribir una cosa, un poema, y digo, bueno, lo escribo. Como de principio no me guste, vamos a decir, más del 80%, y tenga que empezar a tachar cosas de esas, mal vamos. Uh-huh. Al final ese va a quedar ahí, en el limbo. Y es lo que decías tú de lo de bloqueo.
Sí.
Quizá hay un momento que tratas como de arreglarlo, o la idea te parece buena, pero no sabes muy bien desarrollarla, pero llega un momento que estás como tan bloqueado que al final dices, va, cojo el papel y le tiro. Y no, es mejor no hacer nada.
Claro.
Y dejarlo para otro día.
Dejarlo para otro día y quizás, si vemos que no funciona, cambiar,
sí,
¿no?
Sí.
Quizás ir por otro lado.
De todas maneras, yo soy un poco lado de manías, y una de las manías que tengo, mira, es que suelo llevar esto casi siempre conmigo.
Sí.
Yo soy como el Rodríguez de la Fuente. Llevo el cuaderno el cuaderno de campo.
Sí.
Cuando alguna cosa, yo creo que para escribir hay que ser observador, eso,
sí,
es lo primero.
Uh-huh.
Entonces, para ser observador, si alguna cosa la has captado, digamos, como al momento, pues me gusta escribir. Hay gente que lo hace con el móvil o con...
No,
con el móvil.
Eso no tiene gracia.
Tomar una nota. Pero a mí me gusta escribir, que es como la idea que se te ha ocurrido en base al momento ese que has tenido.
Uh-huh.
Que luego ya... Pero... Porque es que si no pierdes la idea.
Sí.
Y si pierdes la idea no eres capaz de desarrollarla, claro.
Sí.
Porque se te ha ido, porque tienes otras actividades y al día siguiente no te acuerdas. Ese flash es importante apuntarlo.
Uh-huh.
En mi caso.
Sí.
Luego ya en otros no sé cómo funcionan.
Bueno, Marilis, vamos a que nos lea,
claro,
César, porque se nos está acabando el tiempo,
pues,
y
nada,
es una,
oye,
pena, porque esto es,
sí,
muy interesante, lo
tenemos,
estamos pasando muy bien.
No nos vamos de aquí sin hablar
no,
de amor y cuerda, ¿eh?
Es que va a leer de Las golondrinas vuelan bajo, que es el nuevo poemario ¿cuándo ha salido? Hace unos días, ¿no?
Pues 15 días.
15 días.
Lo tenemos,
y es el que hemos dicho anteriormente que presentará en otoño. Pero hoy, pues, una primicia, nos va a leer aquí una poesía. ¿Y le vas a acompañar a Marilis?
Sí.
Vale, muy bien.
Sí, puede, vamos a ver. Hay un tema que yo creo que ahora queda bien. De los que vamos a... En la actuación que vamos a hacer conjuntamente en el verano, de esto de Amor y Cuerda, pues hay... Yo en mi caso van a ser poemas de poetas conocidos y también poemas propios. Y uno de los poemas propios es el poema que voy a leer ahora, que se titula Musa.
Hablando de la inspiración.
Vamos a ver si lo voy encontrando. Y entonces es que yo sé que Amarilis, para este poema en concreto, pues tiene una música ya elegida.
Luego nos hablarán de un recital que vas a dar en julio. ¿Y ese otro proyecto que tenéis en Valladolid, cómo se llama, César?
El conjunto de Amor y Cuerda.
De Amor y Cuerda.
De Amor y Cuerda, sí. Vamos a recitar texto y luego hablamos,
vale,
de Amor y Cuerda.
Vale, venga,
sí,
pues empieza.
Bueno, pues esto es para todo el mundo y para la gente que le gusta la creatividad. Musa. ¿Quién pudiera ser un dios pequeño, un ángel vagabundo huido del infierno para llevarte en volandas? ¿Quién rayo de sol, pluma de ave o cuerda de arpa, para formar parte de ti sin que apenas lo notaras? ¿Quién pudiera atrapar este momento, parar por siempre el tiempo en la cornisa de tus alas. ¿Quién música celestial, antorcha encendida brillando en tus pupilas, mirando tu mirada? Pero ahora te marchas a explorar otros mundos con tus ansias libertarias, con tus sueños más profundos de diosa enamorada. Ahora serás mágica, dulce aroma sensible en su campo de batalla. Soplo inmortal de creación para la estirpe humana. Vete con ellos, sé la cinta de sus sandalias. Allana esos ciegos senderos plagados de caminantes que no encuentran la calma. Sé la música divina, el sosiego, la templanza, la corona de sus días, alimento de esperanza. Vete con ellos, mueve, agrieta, conmueve sus aturdidos corazones al son de los acordes cuajados de alabanzas. ¿Quién pudiera retenerte, conocerte desde dentro, desnudar tus secretos y guardarlos en el alma? Y la musa bajó del cielo, encarnada en mujer para ser tahorna eterna de pan crujiente entre versos y baladas, melodía de sentimientos en las fuentes inspiradas.
Muy bien, muy bonita. ¿Qué te parece si lees otros dos poemas? Porque ya como andamos ya mal de tiempo y nos da tiempo a hablar de
bien,
del recital.
Bien, bien. Se titula Está delante y viene a querer decir que a veces no sabemos lo que tenemos delante. Estamos buscando por ahí cosas maravillosas y lo tenemos delante. Puede ser nuestra pareja, puede ser un compañero, puede ser muchas cosas. Tiene una cita muy bonita de Elsa López al principio que dice: te quiero porque aprendo contigo a ser distinta, a sonreír de pronto cuando me miras detrás de los paisajes que inventas para mí cada mañana.
¡Qué bonito!
Está delante. No hace falta ir a ningún sitio. El hallazgo está delante. En el cántico mudo de tu piel perenne, en la fragua inagotable nacida en tu sonrisa, reside el justo premio oculto ante los ojos. Duerme mi otoño feliz acostado en tus brazos. Respiro el origen de las cosas. Bailan los viejos árboles bajo la paz de esta noche eterna. Perdura en nosotros la magia del misterio, el brillo de una estrella en las palmas de las manos.
Bueno, lo que nos está leyendo es, como he dicho anteriormente, del libro Las golondrinas vuelan bajo. Pues bueno, ¿queréis hablar del recital? Ya lo poquito que nos queda.
Mira, voy a decir una cosa muy pequeña. Esto es como una especie de haiku. Le gusta mucho a Jorge Múrtula, que fue el que hizo el prólogo. Es bien facilito, dice: tus manos hablan de ti cuando sostienen las mías. En ese mágico instante, el cielo nos pertenece.
Bravo. Bueno, pues ya comenzamos
a
hablar.
Pues vamos a hablar un poquito de amor y cuerda. Un buen día me pongo en contacto con Amarilis. No tenía yo muchas esperanzas que dijera que sí, la propongo esto, y me dice: sí, sí, nada, encantada, mira, además puedo de en julio de tal día hasta el día 18, me parece que me dijiste, o algo así.
Sí, o 21.
Digo, no te preocupes, que rápidamente me voy yo a hablar con Paz Altés, que es la responsable de la Casa Zorrilla en Valladolid. Digo, que vamos a ver si podemos acordar algo. Entonces, ¿cuál es la filosofía de Amor y Cuerda? O por lo menos lo que a mí en principio se me ocurrió, que yo creo que Amarilis está de acuerdo. Pues es el ofrecer un recital, primero en un marco incomparable, como es el jardín poético o el jardín romántico de la Casa Zorrilla, en una velada de verano, al caer la tarde, 9:30, nos ponemos antecedentes, un jardín allí con sus rosales, con su frescor, con su maravilloso, ¿no? Y recitar poemas de amor y a la vez escuchar con esos poemas de amor una música inspiradora para esos poemas. Esa es la base de Amor y Cuerda, y en eso es en lo que estamos.
Sí, y la fecha ya la tenéis.
La fecha es el 15 de julio.
15 de julio.
En la Casa de Zorrilla de Valladolid, a las 9:30 de la tarde-noche, porque estará cayendo la tarde.
Amarilis César en este recital.
Entonces, sin entrar mucho en qué vamos a hacer, pues van a ser poemas de poetas conocidos, como pueden ser Miguel Hernández, Ángel González. También tenemos, por ejemplo, de una poeta que tenéis aquí en Palencia, que a mí me gusta mucho, que es Amalia Iglesias, que no sé si la conoces.
Sí.
Amalia Iglesias, hay un poema de ella. Otro de la nicaragüense Gioconda Belli.
Oh, me encanta.
Una maravilla. Y luego, pues, para la ocasión ha elegido, pues, unos cuantos temas musicales a Marilis, que yo creo que lo mejor es que lo diga ella cuáles son.
Sí, bueno, elegí un repertorio también romántico, por supuesto, y bueno, van a ser piezas de Fauré, como El Apresangrez o La Elegía, piezas de Rachmaninoff, como Tocalís, de Saint-Saëns, El Cisne, que la he tocado hace un rato. Y luego, bueno, si surgiera, si César quisiera, pues haría alguna pequeña improvisación como la que he hecho ahora con Musa.
Yo encantado.
Que, bueno, hay veces que quizás me parece que quizás haya que crear algo nuevo, ¿no?
Sí, y si la improvisación la haces con la viola de gamba también, ¿eh?
O sea, como antes ha sido.
No hay ningún problema.
Vale. Pero sí, es un poco enfocarlo eso en el lado más romántico. Entendido por romántico el romanticismo, claro, luego hay mucho de romántico, claro que sí. Pero bueno, la verdad es que yo creo que puede ser algo bastante bonito.
Yo creo que va a quedar bonito. Nuestra pretensión es por lo menos enamorar a alguien del público, que ya casi encantado.
Aunque
digo,
sea uno.
Aunque sea uno.
Siendo uno ya es un éxito, así que como va a ser más de uno, pues es un gran éxito. Será un gran éxito. Que bueno, pues me da una pena, nos hemos alargado más del programa habitual, pero es que yo no podía cortar.
Bueno, es que estamos muy a gusto aquí. Sí, entonces, oye.
Gracias. Y entonces, bueno, te despides, Amarilis, ya para sacarte un poquito más de jugo. Con otro poquito de música.
Muy bien, vale, pues si queréis vuelvo a coger la viola
soprano. Deleítanos ahora.
Así, lo último que se va a escuchar va a ser la música. Y entonces, gracias por haber venido, de verdad que os lo agradezco de una manera muy especial. César y Amarilis, nos veremos de nuevo. Primero en julio y luego ya comenzado nuestras actividades culturales, cuando comience el curso y tú ya estés donde estés. Que nos puedes mandar también algo grabado desde donde estés.
Por supuesto.
Yo tengo abierto para todo, ¿eh?
Lo único, darte las gracias, Pilar, y ya sabes que siempre es un placer venir a esta casa.
Pues muchas gracias. Entonces, ahora nos despedimos con música. Estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM. Y en la web radiocolores.es. Y también, si nos queréis escuchar, estamos en Facebook, Radio Colores, Universidad Popular de Palencia. Muchas gracias de nuevo y vamos a escuchar la música.